Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Internacional, la secretaria general del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, arquitecta Andrea Papié, continuando con el ciclo cultural sobre la República Popular China, sus ciudades, sus museos, su arte. En esta oportunidad, la arquitecta Andrea Papié nos habla de Beijing, considerada el corazón cultural, político y social de China.
Bueno, en este programa nos vamos a referir a la ciudad de Beijing. Como hemos hablado en otras ocasiones, nos interesa ver las ciudades no solamente desde la perspectiva de una capital como es Beijing, económica, financiera, política, sino el tema que nos interesa a nosotros, que es la relevancia cultural. Beijing es una capital con una larga historia, porque fue una de las principales capitales del imperio y una ciudad también contemporánea en lo que se respecta al arte y al diseño, una capital que también es ciudad creativa de la UNESCO, de esta red de ciudades que China cuenta con 11 de ellas. Beijing es una de las capitales de China. Es la capital política de China, pero me refiero como es una de las capitales del imperio, ¿no es cierto? Tiene una superficie de 16.410 kilómetros cuadrados. Fíjense que en otro programa hablamos de Shanghai con 7.000. O sea, fíjense la diferencia de extensión, es enorme. Del siglo X al siglo XII, la ciudad fue sede de los reinos de Liao y Qin. Kublai Khan, 1215-1294, la dinastía Yuan también tuvo allí su imperio, del año 1206 al 1368, y durante los siguientes 800 años, las dinastías Yuan y Ming y Qin dejaron las numerosas construcciones y huellas, las edificaciones más famosas que tiene la capital. Entre ellas el Palacio Imperial, el Templo del Cielo, el Palacio de Verano, las 13 tumbas Ming, el sector Patalín de la Gran Muralla, que todos son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y realmente son los sitios turísticos más famosos que tiene Beijing. Cuando uno quiere ir a Beijing piensa, ¿no es cierto?, en la Gran Muralla, piensa en el Palacio Imperial, lo primero el Palacio Imperial. Y bueno, Beijing, ¿por qué la conocemos todos? ¿Cómo se hizo realmente en los medios, la presencia en los medios más importantes? En el 2008 fue sede de las Olimpiadas. Fíjense qué importante. Ahí Beijing trabajó todas sus grandes inversiones culturales y deportivas para mostrarse al mundo como una gran capital. Moderna, tecnológica, ecológica. Realmente allí desplegó toda su imagen para mostrarse al mundo como la gran capital. Bueno, en cuanto a infraestructura cultural, Beijing tiene 47 bibliotecas públicas, incluida la Biblioteca Nacional de China, más de 170 museos, más de 300 teatros, incluido el Centro Nacional para las Artes Escénicas, que muchos lo conocen como el Huevos, claro, popularmente esta construcción tan moderna y sofisticada. Así que esos son los lugares más famosos con lo que respecta a la infraestructura cultural. Lo que respecta a las industrias culturales y creativas, lo que llamamos todo el tema, el motor de desarrollo que es China en este momento, en actividades de producción cultural, de diseño, cuenta con 119 escuelas, 250.000 personas trabajan en este medio según las últimas estadísticas. Tiene la Academia de Artes de Beijing, que es muy importante, el CAFA. Frecuentemente se realiza allí la Exposición Internacional de la Industria Creativa y Cultural, la Exposición de Ciencia y Tecnología de Beijing. Cuenta con más de 30 áreas de clústeres creativos, con 270 talleres de diseño y creatividad para mejorar el empleo, sobre todo de las mujeres, ¿eh? Fíjense, un tema tan actual, ¿no? Del protagonismo y la cooperación con el tema de las mujeres. Beijing también se enorgullece de ser el hogar de arquitectos famosos, ¿no es cierto?, de obras muy importantes. Este diseño de las artes escénicas fue hecho por el francés Paul André, el Galaxy Soho es un edificio también muy famoso, diseñado por Zaha Hadid, la Terminal 3 del aeropuerto por Norman Foster. También es famoso el edificio de la televisión, CCTV, ¿no es cierto? Son todos íconos urbanos que destacan a la ciudad de Beijing. Las bienales de arte y diseño y de moda, ¿no es cierto?, de la industria de la moda también, son muy famosas en Beijing. Hay un lugar que condensa todas las expresiones y tiene varios estudios de diseño, de arte y arquitectura, que se llama 798, que realmente es un lugar que no pueden dejar de visitar aquellos que les interesa todo el tema del arte y del diseño. Para las bienales de diseño, también gráfico, son muy importantes como actividades de promoción, no solamente locales y nacionales, sino también para la cooperación internacional.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp. Thank you. el objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
La secretaria general del Instituto Confucio de la UNLP, arquitecta Andrea Papier, se refiere en tiempo internacional a los museos en Beijing.
Vamos a comentar ahora un poco en detalle algunos museos que se destacan. Como dijimos, primero el Museo del Palacio Imperial, la ciudad prohibida de Beijing. Se construyó entre 1407 y 1420, y es el más grande de China, tiene 720.000 metros cuadrados. Además de sus palacios, pabellones y jardines, posee un importantísimo patrimonio de objetos artísticos, caligrafías, pinturas, bronces, esculturas, mobiliario. Se calcula 1,5 millones de piezas. Lógicamente no está todo en exhibición y todos los salones están abiertos, porque muchos están en periodos de restauración, o sea, continuamente. Este es un monumento que realmente todo el año y todo el tiempo está en restauración, para poder mantener algo que fue creado, imagínense, en el siglo XV, estamos en el siglo XXI, pero bueno, hay muchos especialistas trabajando en este tema y realmente lo que se exhibe muy bien. Interesante para contarles, a los que les interesa los museos, es que, bueno, China pertenece a ALICOM, o sea, la Asociación Internacional de Monumentos y Sitios dedicada a los museos. Y el Palacio Imperial hace todos los años capacitaciones y seminarios regionales, pues tiene una activa participación desde 1983. Entonces, todos los workshops de Beijing de aprender en los museos hicieron un convenio entre el ICOM y el Palacio Imperial, entonces se hacen ahí. Entonces hay gente especialista de museos de todas partes del mundo que se anotan y pueden ir a participar de estos talleres que son 2 veces al año. Así que atención, los que son especialistas en museos, tienen título y tienen que trabajar en una institución de un museo, obviamente, porque pueden anotarse. La página web es chinamuseums.org.cn. El otro museo impresionante que pueden pasar un día entero que nunca lo van a terminar de conocer es el Museo Nacional de China. El Museo Nacional está en la Plaza Tiananmen. Todo está en el mismo eje, o sea, el Palacio Imperial está de un lado, la Plaza Tiananmen, que es la principal, está allí, y en uno de los laterales, en forma de estructura, está el Museo Nacional. Fue creado en 1959, pero con una importante reforma en el año 2003. Se hizo en el 1959, ¿por qué? Porque se conmemoraron los 10 años de la República. Y lo hicieron para poder albergar las colecciones de 2 museos ya preexistentes. El de Historia de Beijing, abierto en 1926, y el de la Revolución China. Claro, ubicado en Plaza Tiananmen, muchos dicen, bueno, pero este es un museo solo de historia política, ¿para qué voy a ir? O no me interesa ese tema. No, atención, porque en los demás pisos hay colecciones de arte impresionantes, no solamente propias chinas, sino también se exhiben interesantes muestras temporales, locales, internacionales y de arte contemporáneo también. O sea, realmente en este museo conviven todas las diferentes expresiones del arte y la cultura china, tanto tradicional como el arte político, como también el arte contemporáneo. El Museo Nacional de Arte de Beijing sí está dedicado exclusivamente como Museo Nacional a las artes visuales y tiene una superficie de 30.000 metros cuadrados. Se dedica tanto a la conservación y difusión como a la investigación de obras locales y extranjeras. abarcando arte contemporáneo, moderno y también arte folclórico. Realmente los museos estos son los principales. Y lo interesante es que, lo que respecta al arte, ¿no? Por supuesto, la cantidad de museos está en Beijing, hay un museo militar, hay un museo de la cerámica, hay museos de ciencias y de tecnología. Pero bueno, a mí me interesa comentar más los temas culturales más vinculados al arte del diseño, la creatividad. Y lo interesante es que, bueno, estamos con el megaproyecto en China de la Ruta de la Seda, como todos saben. Y esto también, China tiene un plan cultural 2016-2020 que está desarrollando y crearon redes de asociación. Entonces está la Asociación de los Teatros de la Ruta de la Seda, la Asociación de Museos de la Ruta de la Seda. Y crearon en Beijing, en el 2017, la Alianza Internacional de Museos de la Ruta de la Seda. Y también, un año después, en el 2018, la Asociación de los Museos de Arte de la Ruta de la Seda. Así que los que quieren observar o obtener más información de este tema, porque es muy interesante entrar a la página web, ver qué museos están asociados. Por ahora son todos museos de la región, ¿no es cierto? La región euroasiática que comprende. Pero bueno, recuerden que el presidente Xi Jinping en los foros de cooperación internacional anunció que América Latina está invitada como extensión de la Ruta de la Seda Marítima. Entonces, bueno, sería interesante ver qué posibilidades museos de América Latina se asocien y se asuman a estas redes. La página de la Alianza Internacional de Museos es museosilkroad.org.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental. Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy. La lección de hoy, ¿de qué hablaremos?
A mí me resultaría muy útil aprender algo acerca de cómo hablar sobre otra gente, ya que he hecho un montón de nuevos amigos chinos.
Me parece perfecto.
Ni mei mei.
¿A qué se dedica tu hermana menor? ¿Qué piensas de ella? Ella es muy bonita. Ella es muy inteligente.
Cuando hablamos con otra gente, es posible que queremos saber cómo se gana la vida nuestro interlocutor.
Tienes razón, esa es una pregunta bastante frecuente. Ahora quisiera preguntar, ¿a qué se dedica tu hermana pequeña? ¿Cómo hay que hacerlo en chino?
En chino decimos, Ni mei mei shi zuo shenme de.
Ni mei mei shi zuo shenme de.
Ni es tú.
Ni.
Mei mei significa hermana menor.
Mei mei.
Shi significa ser.
Shi.
Zuo es hacer.
Zuo.
Shenme significa qué.
Shenme.
De es una partícula.
De.
Ni mei mei shi zuo shenme de.
Ni mei mei shi zuo shenme de.
Y ahora llegamos a la primera parte de la conversación de hoy.
Espera un momento, Xiaolin, y si quiero preguntar, ¿a qué te dedicas?
Muy fácil, solo tienes que sustituir ni mei mei por ni.
Entonces sería ni shi zuo shenme de.
Exacto.
Tras haber averiguado su profesión, quiero saber algo más acerca de ella. Por ejemplo, ¿cómo se dice en chino qué piensas de ella?
Se dice Ni jue de ta zeme yang.
Ni jue de ta zeme yang.
Jue de es una forma coloquial de decir opinar, pensar de.
Jue de.
Aquí ta significa ella.
Ta.
Zeme yang se usa para preguntar acerca de la opinión sobre alguien.
Zeme yang.
¿Qué piensas de ella? ¿Ni jue de ta zeme yang?
¿Ni jue de ta zeme yang?
Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la conversación en una situación real. ¿Ni jue de ta zeme yang?
她很漂亮，她特别聪明。
Bien, ¿ni觉得她怎么样？Pero, Xiaolin, lo que pasa es que no entiendo la respuesta. ¿Podrías explicárnosla un poco, por favor?
En español significa es muy bonita o muy linda. Y en chino es 她很漂亮。
她很漂亮。
她 significa ella.
她
很 es muy, mucho.
很
漂亮 significa linda, bonita.
漂亮
es muy bonita. 她很漂亮。
她很漂亮。
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan.
你妹妹是做什么的?
¿A qué se dedica tu hermana menor?
你觉得她怎么样?
¿Qué piensas de ella?
她很漂亮。
Ella es muy bonita.
她特别聪明。
Ella es muy inteligente.
Exacto.Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En tiempo internacional, la secretaria general del Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata, arquitecta Andrea Papié, comenta otros temas relacionados con el arte en Beijing.
Y el otro tema, por último, que quería comentarles es que tanto en los museos principales de arte como de Beijing, como de Shanghai, de estas dos grandes ciudades, empieza a haber desde 2016...colecciones de artistas invitados de América Latina. Eso es un buen avance, un buen inicio, ¿no es cierto? Porque uno siempre ve colecciones europeas allí y uno se pregunta qué pasa con el arte nuestro, ¿no? Tenemos tan buenos artistas en Latinoamérica y en Argentina también, por supuesto. Entonces, bueno, 2016 fue el año del intercambio China-América Latina. Los artistas que se destacaron fueron Diego Rivera y Botero. Botero también ha sido exhibido en los dos principales museos. Y de Chile se hizo una muestra homenaje a Venturelli, José Venturelli también. Así que...En ferias de arte y de diseño ya, que son más independientes, sí, ahí participan artistas latinoamericanos, y también en un museo más pequeño, no es tan famoso, pero interesante porque en general hacen muestras de arte latinoamericano, que es el Museo del Monumento del Milenio. Algunos lo han llamado también Museo de Artes del Mundo. No tiene la relevancia que tienen los museos que acabo de explicar,Pero lo interesante es que de a poco artistas latinoamericanos están llegando allí. Así que bueno, esperemos que China, así como hace el intercambio con diversos países del mundo, con América Latina, poco a poco vaya sumando cada vez más intercambio y cooperación en lo cultural también.
El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.